las chicas que estén pasando por endometriosis saber que sí hay muchas posibilidades, que sí hay muchas puertas que podemos explorar, que sí hay como sí, que sí se puede hacer mucho y que es la oportunidad perfecta para aprender, para crecer.
Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Nuevamente, bienvenidos a otro episodio, otra semana con el podcast Salud y Felicidad Plena con el Dr. Oscar. Siento súper halagado, muy contento porque tenemos una invitada más desde México, esta vez desde Monterrey. Como siempre le digo, las personas que nos siguen, que nos escuchan, que nos ven desde México, muchísimas gracias. Es una gran parte de la audiencia del podcast en YouTube y en las diferentes plataformas de podcast. Y esta semana, súper contento porque vamos a hablar de un tema probablemente que no se habla mucho, un tema que afecta mucho la calidad de vida de muchas mujeres, sobre todo de las más jóvenes, endometriosis. Tenemos a la doctora Nora Rodríguez. La doctora Nora Rodríguez, graduada de la Universidad de Monterrey, estudió medicina en la Universidad de Tamaulipas, sí, pero hizo su curso de nutrición y dietética en la Universidad de Monterrey. Tiene estudios de medicina funcional e integrativa con el centro, el IFM, el famoso Centro de Medicina Funcional de los Estados Unidos. En fin, tiene una experiencia muy, muy grande en lo que es medicina integrativa y funcional. Se dedica justamente a ayudar a personas con problemas crónicos de salud y a buscar la raíz, la causa principal de los problemas o las causas y ver cómo ayudar a las personas desde diferentes estilos, cambios de estilo de vida, suplementación, alimentación, etcétera, etcétera. Nora, qué lujo, qué placer tenerte en el programa. Bienvenida. Muchísimas gracias por darte el tiempo. ¿Cómo estás?
Gracias, Oscar. Pues muy bien. La verdad, muy contenta, muy honrada de estar aquí, de acompañarlos. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Y pues lista para platicar de este tema tan bonito y pues tan interesante. A la vez, complejo, ¿no? Complicado.
Sí, la verdad que la endometriosis y, bueno, primero siempre las personas, como nos siguen mucho de México, siempre me preguntan, debería tener más invitados de México. Bueno, acá lo estamos haciendo. Hacemos el esfuerzo siempre por contactarse con nuevos colegas, nuevas colegas. Y la verdad que antes de empezar el episodio en sí, quiero comentar un poquito de la gran experiencia que tiene Nora, que es súper, súper interesado en no solamente la perspectiva que tienes, que es funcional integrativa, pero más que todo me gusta mucho la manera práctica como lo haces. Yo sé que hay mucho, cuando hablamos de medicina funcional, lo primero que se nos viene a la mente, siempre cuando converso con colegas, amigos, familiares, etcétera, siempre dicen, oh, medicina funcional, oh, te piden un montón de laboratorios, tienes que gastar muchas cosas, tienes que hacer muchos análisis, y yo no estoy para eso. Bueno, lamentablemente de eso no se trata la medicina funcional. La medicina funcional vemos la raíz, las causas de los problemas, vemos los desbalances que existen y no solamente todos son análisis. Los análisis nos sirven muchísimo, definitivamente, pero también hay un componente muy grande que es el de conversar, el de escuchar, el de entender la historia desde el nacimiento y cómo ha ido progresando todo. Así que
sí,
en lo que es endometriosis en especial, endometriosis, que es un tema tan complejo y que es necesario tratar de entender un poquito más. Primero, ¿qué es la endometriosis? Para empezar, comencemos hablando sobre endometriosis. ¿Qué es endometriosis y cómo afecta la calidad de vida de muchísimas mujeres?
Sí, bueno, la endometriosis es un problema ginecológico, o sea, es decir, que es el propio del sexo femenino, ¿sí? Es un padecimiento crónico que, pues, desgraciadamente hasta el momento no tiene una cura, y lo pongo así entre comillas porque lo definen como crónico e incurable. Es un padecimiento en donde el endometrio, que es la capita que formamos cada mes las mujeres cuando vamos a menstruar en el útero, esta capita que es como un colchoncito de sangre, que cuando una mujer queda embarazada, ese endometrio es el que va recoger y recibir el huevito y va a alimentarlo. Y cuando no queda embarazada la mujer, pues entonces se desecha como menstruación. Ese endometrio empieza a tener un crecimiento descontrolado, desorganizado, empieza a salir de la cavidad uterina hacia otros sitios que no debería de estar, ¿no? Y existe un concepto conocido como menstruación retrógrada, en donde estos poquitos de endometrio, de tejido que no debió salir del útero, se salen, se puede poner arriba, se puede poner, yo les digo, es como si tuvieras una humedad en tu casa, ¿no? Se te salió y se manchó la pared de todo y empiezas a tener de pronto humedades donde no debe haber. Y eso, cuando se pone muy grave, empieza a gotear, ¿no? En una casa, por ejemplo. Igual, y entonces cada mes las mujeres con endometriosis, así como sangran por vagina, pueden sangrar esos foquitos que están desorganizados, pegados afuera del útero. Entonces se vuelve un problema pues muy complejo porque es casi siempre en su totalidad es muy doloroso. La mayoría de las chicas que presentan endometriosis tienen mucho dolor, muchas veces incapacitantes, acompañadas de otros síntomas propios del dolor. Algunas pueden tener hasta reflejo vagal, donde pueden estar hasta vomitando, teniendo diarreas intensas, desmayo. Entonces, y desgraciadamente en México todavía nos falta mucha cultura al respecto de observar estos síntomas desde una perspectiva clínica, ¿no? Normalmente le dicen a la muchachita, no exageres, a todas nos dolió, o no es para tanto, es una regla, ¿no? Es un periodo, o sea, pero no es normal que una chica se doble de dolor, vomite de dolor, o que no pueda pararse para ir a la escuela o para ir al trabajo, ¿no? Eso es básicamente lo que pasa en la endometriosis. Y ahorita vamos a ir hablando, desmenuzando un poquito los orígenes, pero en esencia es eso, o sea, es el desorden, el sobrecrecimiento desordenado del endometrio que debió quedarse adentro de la cavidad uterina y que pues se salió y anda errando ramificaciones y rienda suelta donde no debe.
Claro, es muy complejo, como tú lo dices, son esas células que deberían estar dentro del útero de la cavidad uterina que se encuentran fuera y comienzan a hacer como nidos en otras partes del cuerpo, en
Exactamente.
otros tejidos. Ahora, hay muchas teorías, no se entiende muy bien la endometriosis aún, pero hay una teoría que tiene muchos, muchos años, una de las más antiguas, que es de la dominancia del estrógeno. Hablemos un poquito de hormonas, de la dominancia estrogénica que ha ido cambiando últimamente. Ya se entiende que no solamente es una dominancia estrogénica, sino que un desbalance con otras hormonas también. Cuéntanos un poquito sobre eso, porque las personas se preguntan por qué endometriosis y hormonas es solamente hormonas. Hay un componente también genético, pero empecemos con las hormonas.
Sí, regularmente las chicas tienden a tener hiperestrogenismo, o sea, y ahora ya se conoce como un término de desestrogenismo, o sea, que es como un desorden de los estrógenos también, o sea, regularmente alcanzan niveles mucho más altos de lo normal en el día, por ejemplo, fértil, que del día 12 que tenemos nosotros el pico, del día 12 el ciclo menstrual, del 12 al 14 que empiezan a ver estas picos interesantes de estrógenos, ellas pueden rebasarlos mucho y muchas de hecho tienen a veces mucho cólico en esos días, como saben que están en sus días fértiles o en sus días de ovulación porque tienen como estos síntomas de inflamación y dolor. Y sí, como bien dices, o sea, el hiperestrogenismo puede tener muchas causas, o sea, muchas de las veces también se puede asociar a problemas, digamos, metabólicos, sobre todo relacionados con la resistencia a la insulina o con la glucosa. Son chicas que regularmente, digamos, los estrógenos tienen que tener sus pulsos y sus límites, pero cuando van desordenadamente es porque algo no los deja regularse y la progesterona, que es el antagónico, o sea, el que hace el juego, el balance, como dices, pues normalmente llega tarde y llega poca, o sea, no llega suficiente. Y entonces, pues, yo les digo, es como si pues nos ganó el feminismo, ya no llegó el varón y balanceó todo el yin y el yang. Ya no tuvimos este balance y perdimos el equilibrio. Y regularmente, sí, los síntomas de hiperestrogenismo pues tienen que ver mucho con esta irritabilidad, ¿no? Tu urgencia mamaria, hipersensibilidad, a veces están muy pues con alteraciones del estado de ánimo, o sea, lábiles, llanto fácil, estallan de ira, y tienen problemas de sueño, no pueden dormir, entonces, pues sí, es una realidad el hiperestrogenismo, lo tenemos que ayudar a limpiar, ¿sí? También la dieta tiene muchísimo que ver, o sea, es, híjole, el detonante número uno, porque últimamente vemos que las chicas comen, más bien no se nutren, solo comen, o sea, entonces el hígado está teniendo que hacer una doble labor para poder limpiar el exceso de estrógenos, pero no tiene materia prima para poder hacerlo. Nosotros tenemos que, pues, alimentos muy valiosos en la naturaleza, que son los alimentos altos en azufre principalmente, que nos ayudan a detoxificar estas hormonas. Pero, pues, si no comemos brócoli, coliflor, repollo, crucíferas, ¿no? No
Crucíferas.
tenemos esta capacidad de limpieza. A la mayoría es no, porque me inflamo, no, porque me dan gas. El estreñimiento puede ser también otro culprit, otra causa, ¿no? Cuando hay estreñimiento crónico, la paciente, digamos que no es capaz de eliminar toxina y esto va junto con pegado con la mala dieta. Normalmente las dietas pobres en vegetales, pues no tienen fibra y esto empieza a generar todo digamos, perpetuar el ciclo de la dominancia estrogénica, que como dices, se puede heredar. Normalmente heredamos este patrón de mamá o de la familia donde, pues sí, traen como digamos, exacerbación de hormonas, ¿no? Otra cosa que también vemos es que las chicas debutan con endometriosis cuando cambian radicalmente de rutina, o sea, es decir, hacíamos ejercicio, por ejemplo, en pandemia, hacían un ejercicio, más o menos traían una rutina y de pronto, pum, dejan de hacer todo. Y empiezan a tener problemas hormonales y dices, pues, ¿de dónde surgió esto? El cambio de rutina sí impacta también, o sea, la falta de sueño, lo que hacemos todos los días impacta muchísimo en nuestra salud. Y en el tema de la endometriosis, hay mucho que podemos hacer para ayudarnos como pacientes, ayudar a nuestras pacientes y pues irlas encaminando.
Qué interesante. Ahora lo que mencionas me haces acordar de un tema, hablas de la dieta, de la alimentación. Hay investigación reciente que está asociando alteraciones en la microbiota y origen de endometriosis. Sabemos que la microbiota la tenemos por todos lados, inclusive la microbiota, estos millones de organismos que viven con nosotros o que nosotros convivimos con ellos también porque están por todos lados. Hay una asociación ahora entre alteraciones, gente que tiene personas que sufren de endometriosis tienen una microbiota diferente a mujeres que no padecen de este problema. Y sabemos de que la microbiota que existe a nivel genitourinario es diferente a la microbiota que existe a nivel del colon. Y eso es súper interesante, ¿no? Entonces uno se pone a pensar, lógico, la dieta tiene que ver mucho, porque justamente la microbiota interactúa con las células del cuerpo y estas bacterias se vuelven nuestras amigas, pueden estar a nuestro favor o pueden hacernos daño también, causar inflamación. Y eso es lo que se está viendo mucho, que es una teoría que ya se pensaba hace muchos años, pero que como está tomando un poquito más de fuerza últimamente, ¿no? Lo que es microbiota y endometriosis.
Sí, además se considera también hay, digamos, una de las teorías originarias de la endometriosis es que también tiene esta parte inmunológica, como si se comporta como un problema como autoinmune, ¿no? Entonces, desde la parte de, ahora sí que de la medicina funcional e integrativa, cuando nos enfrentamos a un tema autoinmune, vemos mucho esta parte que dices, la microbiota y la permeabilidad intestinal. O sea,
Así
cómo
es.
es que las personas perdemos esta permeabilidad, o más bien perdemos esta capacidad de abrir y cerrar nuestros poros a nivel de intestino y se quedan abiertos cuando no deben de estar abiertos y tenemos este traspaso de sustancias inflamatorias que activan todo lo que pudiéramos traer en nuestro estado y en nuestro ADN. Y sí, la microbiota cuando está, digamos, hay pues muchísimos tipos de especies, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita se me ocurre un poquito acerca de una cepa que Lactobacillus plantarum. que es una cepa que nos ayuda mucho a la detoxificación. O sea, ellos nos ayudan a activar el complejo B, a que venga en esta forma metilada, que venga y que se presente este catalizador, este emprendedor de reacciones de limpieza en el organismo. Y bueno, pues muchas de las veces queremos tomar todo en cápsula, pero se nos olvida que la microbiota necesita la fibra, necesita, por eso se llaman fibras prebióticas, porque pues es lo que va a alimentar nuestro sistema. Desgraciadamente sí, es un común denominador, al menos yo tengo ya 10 años viendo endometriosis, o sea, trabajo de la mano con varios ginecólogos, con uno de ellos es un gran amigo de hace mucho tiempo ya, y la verdad es que le agradezco mucho la confianza porque hemos crecido juntos viendo muchos casos que entran en remisión, o sea, pacientes que tenían que ser operadas, ahora ya no tienen que ir a cirugía, y trabajando desde la dieta, ¿sí? Una dieta en donde sí hacemos una dieta de eliminación. La dieta de eliminación consiste en eliminar, pues básicamente, gluten, lácteos. Obviamente empezamos por ultraprocesados. Y no tanto porque luego, ahora esto del gluten está de moda, ¿no? Y dicen ahora todos sin gluten free. Pues sabemos que el gluten tiene esta parte de reacción inflamatoria a nivel intestinal. Eleva una proteína que se llama zonulina. Eso lo demostró el doctor Fasano ya hace muchos años en intestinos sanos, ¿no? Entonces, queremos ayudar a que el intestino se repare, queremos ayudar a que el intestino vuelva a tener esta como morfología normal. Y pues si estamos comiendo trigo, pues vamos a estar despertando esta proteína y normalmente no pueden a lo mejor reparar, ¿no? Yo les pongo el ejemplo que es como cuando yo soy de Tampico, de una ciudad chiquita en el sur, perdón, en el norte, en el Golfo de México, y hay muchos moscos. Entonces nos pican los mosquitos y muchas personas somos hiperreactoras, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me pican los moscos y hago unas ronchas grandes. Y hay otras personas que pueden hasta abrirse la roncha y hay otras que no les pasa nada. Entonces yo les digo, así es el intestino. A veces es como, hay gente que repara rápido, puede comerse una torta y no le pasa nada. Pero hay gente que puede comer una pizcachita y ya se siente como inflamado,
Claro.
como con muchos distensión y dices, pues ¿de dónde? Claro que tiene que ver con el sistema inmune y con cómo acepta el cuerpo ese insulto, ¿no? Que al final
Así es.
viene a ser un insulto y que no logro a lo mejor reparar. Y si a eso le sumas, pues que a lo mejor yo tengo ya la piel delgadita o cuando son bebés que tienen su piel muy delgadita o que ya son de la tercera edad que tienen su piel delgadita, pues más. Entonces, así es un ejemplo que luego yo les pongo a los pacientes también. Y para entender un poquito la permeabilidad intestinal, les digo, es como si fuera, y tú corrígeme, Oscar, a ver, pero es como si fuera un mosquitero, que es como esta telita que ponen en la ventana, ¿no? Que pues le ponen poros para que entre el aire y se respire, ¿no? Pero tener intestino permeable es como si hacerle agujeros a esa tela y por ahí se van a meter insectos que no queremos. Entonces ya no
Correcto.
tengo esta protección, ¿no? Entonces la permeabilidad es natural hasta cierto punto, pero tiene que ser medida, controlada. Y la microbiota obviamente nos juega un papel ahí muy importante, pero sin de entrada no empezamos a comer lo que debemos comer, es decir, alimentos altos en fibra y solo nos quedamos sin gluten y sin lácteos. Yo les digo, pues una Coca-Cola y unas papas chips no tienen gluten.
Son gluten free. Sí.
Eso no, pero eso no es lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, no me quiero desviar y ni adelantar, pero
No, sí, no nos adelantemos al abordaje, pero tienes toda la razón. Mira, me has hecho acordar del doctor Fasano, el doctor Alessio Fasano, que espero que en algún momento esté viendo el podcast o escuchándonos o traduciéndolo al italiano o al inglés. Una de las autoridades más grandes, la persona que más respeto en el campo de la investigación italiano, bueno, trabaja en Massachusetts, que fue quien justamente en su laboratorio descubrió lo que es la zonulina, la proteína, y lo que tú dices exactamente de acuerdo, porque yo escucho muchas veces, incluso a colegas que dicen, ay, que tienes el intestino permeable. Ese es tu problema. Yo, es que eso no es ningún problema. El intestino es permeable y tiene que ser permeable. Lo que pasa es que cuando la permeabilidad está aumentada, ahí está el problema, ¿no? Ahí la permeabilidad aumenta, como me encantó el ejemplo que has puesto, el mosquitero se hace más huequitos y pasan animales que no deberían pasar por el tamaño, así de simple. Entonces, pasan cosas que el cuerpo no las reconoce o las reconoce como extraño, como una bacteria, como cuando nos afecta algún germen. Y el cuerpo, ¿qué es lo que hace? El sistema inmune hace su trabajo, no está mal, el sistema inmune está reaccionando ante cosas que nunca ha visto antes y se crean estos problemas de autoinmunidad, ¿no? Sin desviarnos mucho, como inclusive hablando de la tiroiditis de Hashimoto, el hipotiroidismo, causa más común del hipotiroidismo ahora, que es tan, tan común, que tiene que ver mucho con la autoinmunidad, la esclerosis múltiple, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes de vamos a cubrir más de lo que es la alimentación para las personas, no se preocupe, ya llega el abordaje integrativo de la endometriosis, pero entendamos un poquito antes de eso, Nora, ¿por qué? Y es un tema que conversábamos antes contigo y dijimos, hay que hablar de esto, es importante. Pienso por dos motivos que son, que lo hablábamos antes y quiero que por favor me ayudes y que nos ayudes a la audiencia a entender este tema que es tu especialidad. Hablamos de que la endometriosis realmente es importante abordarla, que la gente entienda un poco más. Lógico, cada caso es completamente diferente al otro. Por dos razones principales, porque está relacionado muchísimo con lo que es la infertilidad. Estamos hablando de mujeres en una edad joven, edad fértil, que están lidiando con este problema. Y el segundo es que les afecta la calidad de vida. Personas que tienen endometriosis, lógicamente es muy complicado. No solamente por el dolor de la región pélvica, el dolor pélvico, el dolor crónico que tienen, y lamentablemente muchas de estas mujeres jóvenes terminan usando medicamentos tan, tan fuertes y no encuentran salida.
Sí, pues definitivamente no es una sentencia que tengamos infertilidad. Existen grados de endometriosis y regularmente entre más, o sea, hay algunas clasificaciones, son 3, 4 grados, pero la endometriosis profunda en teoría es que, pues, que es la que más dolor da. Sin embargo, esto pues es muy variable, como dices. O sea, también si está tocando un poquito endometriosis, si está tocando cierta raíz nerviosa o si la paciente está con estreñimiento, además, si está cerca de, por ejemplo, de la cauda de nervios de la espalda en la zona lumbar, pues eso va a dar todavía más dolor como complejo aparte, como en la zona también periana, o sea, perineal, donde puede también haber muchos focos, ahí se irradia mucho el dolor. Entonces, definitivamente también pueden cursar con lo que llamamos cistitis intersticial, que es como esta inflamación de vejiga, irritación constante, dolor a las relaciones íntimas. Entonces, desde ahí también se compromete mucho su calidad de vida, porque una mujer, así como los varones, pues tenemos derecho a tener, a disfrutar la sexualidad y a tener orgasmos que además despiertan hormonas de la relajación como la oxitocina. Y ellas desgraciadamente no logran a veces estas cosas, ¿no? Estas condiciones. Entonces también eso se convierte en un tema de pareja. O sea, y de acuerdo al grado, pues digamos que es lo que esperamos ver en consulta, que esté asociado al dolor, pero hemos visto pacientes con grados intensos, profundos de endometriosis, con adenomiosis, y no tienen tanto dolor. Y hemos visto endometriosis leves, por ejemplo, digo, obviamente diagnosticadas por el ginecólogo experto, ¿verdad? Para decir, es una endometriosis leve, pero que está tocando cierto punto y que le da intenso dolor. También podemos ver que se puede asociar a fibromialgia, que son estas como enfermedad también de los músculos, donde tienen mucho dolor muscular. Entonces eso también, si están con la pareja pues les quiere dar un abrazo apretado, pues a veces les duele mucho, o sea, no quieren. Entonces esto empieza a generar mucha tensión. Las pacientes sí tienen que recibir un acompañamiento terapéutico para empezar a diferenciar y que también entender que el estrés y es un detonante muy importante. Pero la fertilidad, pues me ha tocado, desgraciadamente, todavía el día de hoy, ginecólogos que de pronto, pues, así avientan la noticia como ya no vas a poder ser mamá o eres infértil. Y no necesariamente, o sea, muchas veces esto depende, ¿no? Bueno, hay pacientes que sí tienen mucha endometriosis en las trompas y de pronto tienen que recibir una cirugía para despegar aquello, pero hay quienes no. Hay quienes arreglando el tema metabólico y metiendo en orden este sobrecrecimiento con puro tratamiento médico salen embarazadas. Y hay quienes sí requieren una cirugía de limpieza y en la cirugía de limpieza con estos métodos que vamos a trabajar del estilo de vida, la alimentación y la suplementación, logran un embarazo exitoso. Y la verdad es que una vez que logran un embarazo es como prender la mecha. O sea, ya casi que el cuerpo ya le enseñaste cómo hacer. Que
Excelente,
desgraciadamente
excelente.
no, y la verdad lo tengo que decir, la piedra angular del zapato de la mayoría, y no solo de la endometriosis, sino de la enfermedad autoinmune en sí, es mirar nuestro interior y trabajar con nuestras emociones, porque las personalidades de la endometriosis tienden a ser chicas, pues perfeccionistas, reservadas. Esta es una observación mía, o sea, tienden a ser chicas calladas, sumamente trabajadoras, muy entregadas a lo que tienen que hacer. Sí, reservadas en sus, o sea, no, como otras somos que decimos lo que pensamos y no, ellas son más, pues más calladitas y perfeccionistas y inflexibles. Y eso genera mucho estrés también a la hora que uno presenta la dieta, porque en esa necesidad de hacerlo todo perfecto, pues, y en esa inflexibilidad caen en la autocrítica y entonces ya no quiero seguir y entonces, pero bueno, el acompañamiento cuando lo hacemos de cerquita es muy bonito porque después vemos los resultados, le digo yo los milagritos, los veo.
No, es importante. Y eso, yo también he visto, bueno, no tengo definitivamente la experiencia que tienes en endometriosis, pero de casos que conozco, definitivamente son chicas que son súper trabajadoras, que son personalidad tipo A, o sea, se le llaman, ¿no?, los high achievers, que quieren salir en todo bien, y el nivel de estrés que tienen es muy grande.
Muy.
Siento que se presionan demasiado para lograr sus objetivos y tienen una preparación académica muy, muy alta. Son personas que están justamente, a veces siento que como que guardando toda esta tensión emocional interna y el organismo, ¿no?, está sintiendo todo, ¿no? Solamente esto. Ahora, una pregunta que me imagino muchos estarán también haciendo en estos momentos. Ya hemos hablado un poquito de los síntomas, las características de la enfermedad. ¿Cómo se diagnostica la endometriosis? Esa es una de las cosas que es más común de preguntar. ¿Cómo sé si tengo endometriosis?
Pues sí, en la historia clínica bien hecha, o sea, a la hora que uno está haciendo las preguntas y cuando ya como que traes el ojo clínico de buscarla, pues ya, por ejemplo, los dolores menstruales intensos, los dolores a la mitad del ciclo, los dolores al coito, a las relaciones íntimas, sangrados intermenstruales, o sea, que tienen como desechos, el sangrado regularmente antes de empezar un buen tratamiento. Siempre es con mucho coágulo y con mucho desecho, o sea, como no es un sangrado fresco, ¿no? Perdón que lo diga así, pero bueno, es que todo esto se pregunta en consulta. Dolores irradiados también a la parte baja de la espalda. Dysuria, que es esta sensación de, pues, de síndrome genitourinario, o sea, de que están orine, sobre todo cuando ya van a menstruar o cuando andan inflamadas. Pero sí tienen que ir con donde el ginecólogo a que las explore súper bien con un ultrasonido. El gold standard no deja de ser la laparoscopía, o sea, sí para saber. Y la resonancia ya nos ofrece muchas respuestas. O sea, la resonancia magnética, sobre todo con contraste, ya deja saber mucho de los focos que hay, pero a veces está muy escondida y hay que ir a buscarla. Entonces, el ginecólogo con el que yo pues trabajo muy de cerca, él ha operado a muchísimas pacientes, pero cada vez, porque tiene mucha gente, pero cada vez opera menos en el sentido de que opera solo lo necesario, porque antes era el único tratamiento era la cirugía. O sea, era cirugía, anticonceptivos, o anticonceptivos a base de puras progestinas, o sea, progestágenos sintéticos, ¿no? Y de pronto las pacientes pues caen en un estado con todos los efectos secundarios que esto tiene, ¿no? De las y pues quien no podía pagar la cirugía o quien no tenía seguro gastos médicos, pues también se queda como esperando una respuesta, ¿no? Una
Claro.
salida. Y bueno, pues básicamente el diagnóstico sí se puede hacer clínico. O sea, yo, por ejemplo, cuando llegan aquí, me hablan de sus periodos y todo, yo sí soy como muy preguntona en cuánto te dura, cómo es, cuántas toallas, tienes dolor, no tienes dolor, o sea, todo eso. Algunas tienen sangrados, por ejemplo, postcoitales, o sea, después de tener relaciones íntimas, pues no tendría, o sea, no, o sea, como que hay todos estos síntomas que están relacionados con, hay que ponerles atención.
Claro, ¿y qué tan frecuente es la endometriosis, digamos, a nivel global o en México? Sé que no hay cifras
Sí, no hay cifras
exactas,
exactas, pero
pero...
como un 10% de las mujeres pueden presentar y se estima que hay más, o sea, por ahí estaban leyendo ahora que pueden ser en México hasta 7 millones de mujeres con endometriosis no
Bastante.
diagnosticada. Y sobre todo porque aquí todavía tenemos mucho esta cultura latina de la mujer aguántese, parirá con dolor, o sea, eso no está correcto. ¿Por qué? Porque ahora ya sabemos mucho de que pues hay que respetar, así como respetarnos, respetar el cuerpo de todos, ¿no? Y ser muy, yo les digo, mira, con la mirada curiosa. Y otra cosa que pasa, Oscar, es que nadie nos miramos, o sea, no nos enseñan a mirarnos. No sé a ti como médico, cómo lo sientas tú, pero yo veo y digo, le hacemos más caso a la mascota cuando vomita, casi que o sea, le hacemos más caso al perrito que si hizo popó, que si lo hizo, que nosotros. Yo les digo, a ver, cuéntame, y haces popó, ¿no? Pues sí, ¿y cómo haces? Y todo esto es como que dicen, ay, pues no, o sea, nadie se observa, ¿no? No nos observamos. Es la cuestión de rápido, me duele la cabeza y me tomo la pastilla para el dolor de cabeza y listo. En el periodo igual, o sea, me duele, me tomo el, porque si no me tomo la Advil, no se me va a quitar. Entonces, digo, pero pregúntate. Es como me duele la cabeza, me desvelé, estoy hidratado, ¿a qué hora comí? O ya me va a venir el periodo, o sea, ¿no? Pero no hacemos estas preguntas, nos vamos directo al ketorolaco, al drogas cada vez están más, o sea, más rápido en la farmacia, en el Oxxo, o sea, vas a la tienda de la esquina y te venden ya la pastilla para el dolor y me lo tomo. Hay gente que lo trae en la bolsa. Digo, pues no, porque normalizamos eso. Entonces, ahora, bueno, se pusieron de moda los aceites esenciales, pues qué bueno, ya traían su kit de aceites, pero es mejor, pero luego también es como vamos normalizando el dolor. Entonces es,
Correcto.
¿qué te va a doler, no? Y es así, o sea, lo normal es que a una mujer le duela un periodo, pues suavecito, o sea, normal, como un coliquito y ya, a lo mejor, oye, pues comí mal un día antes y me inflamé y la inflamación junto con el útero que está crecidito, pues bueno, pero nada más, pero nada que me haga vomitar en proyectil. Hay que buscar.
Ese dolor, porque y muchas personas, bueno, muchas mujeres tienen esa característica, ¿no? Mi periodo es siempre me duele muchísimo, muy, muy fuerte y como que están normalizadas a eso. Ahora es normal, lógicamente, que en algunas mujeres el periodo sea un poco
Más
más
intenso.
doloroso que en otras, ¿no? Pero cuando hoy hay un cambio de ese patrón, uno tiene que prestar atención, como dices, tratar de ver qué es lo que nos está pasando, ¿no? Prestar atención a nuestro cuerpo. Hay un tema que me gustaría profundizar un poquito antes de empezar con el abordaje, que es parte del abordaje, la verdad, que es el tema de la salud emocional. En el podcast hablamos mucho de lo que es la salud emocional, hablamos la atención plena, mindfulness, el estrés crónico, son uno de los temas que siempre más conversamos aquí en el podcast con la audiencia, y lo saben. La endometriosis no está fuera de eso. Definitivamente hemos hablado ya de que es una enfermedad que es muy común, definitivamente, en mujeres jóvenes, mujeres que tienen una personalidad que es súper, súper disciplinadas por las observaciones y la literatura también lo dice, súper preparadas, que hay en un nivel de estrés muy alto. ¿Qué tanto lo que tú has visto en tu práctica, de lo que nos puedes contar, esta relación tan estrecha que existe entre la salud emocional. Y eso, y me refiero a todos, no solamente la salud emocional que uno está viviendo, sino la relación de pareja, la relación de familia y cómo eso afecta la endometriosis.
Gracias por seguir el contenido. Espero que encuentres esta información útil y de valor. No te olvides de suscribirte al canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas las publicaciones que hacemos semanalmente. Si nos estás escuchando en cualquier plataforma de podcast, comparte con alguien a quien tú crees que esto le puede hacer de ayuda. Ahora sí, regresamos al episodio.
Totalmente. Nosotros, o sea, tenemos que asumir que somos seres integrales y que las hormonas responden a los estímulos externos también. O sea, por ejemplo, en un estadio de fútbol se ha visto que la testosterona aumenta en los varones de manera importante y por eso luego terminan aquellas riñas y aquellas cosas, ¿no? Las hormonas están reaccionando. Igualmente en las mujeres, cuando estamos en una situación de vulnerabilidad constante, nuestras hormonas pues son una manera como de elevarse para defendernos, para, es como si estuvieran listas para atacar, por así decirlo. Pero sí, las relaciones tóxicas, las relaciones desgastantes, gatillantes, que me ponen en una amenaza constante, ya sea psicológica o física, que aquí en México, desgraciadamente, ahora, la semana pasada tuvimos que el novio de una muchacha afuera de una fiesta llegó y la golpeó brutalmente y luego se dio a la fuga, la amiga se le fue. O sea, ese tipo de cosas seguimos viéndolas desgraciadamente y eso afecta mucho las hormonas y obviamente pues el género, ¿no? O sea, es como, ¿por qué me vas a venir a amenazar? Entonces, chicas que están trabajando en un ambiente violento, misógino, con una pareja tóxica, con alguien que las vulnera todo el tiempo, en familias que las en un ambiente abusivo, pues claro que tiene mucho que ver, claro, por supuesto. Y mientras no dejen esa situación, van a seguir detonando y van a seguir, aunque tengan buenas cirugías, aunque tengan excelentes acompañamientos, aunque hagan muy bien su dieta y su suplementación, desgraciadamente, si no eliminas, como yo les digo, el insulto, pues no, o sea, no vamos a avanzar. Es como si, yo les digo aquí, es como si tú vienes porque vives con una pareja que te golpea, me pides un tratamiento para el golpe, yo te doy un tratamiento y al mes vienes y me dices, no, tu tratamiento no sirvió porque ahora traigo otro golpe. Pues es que alguien te está golpeando, ¿sí? O sea, no
Claro.
es la situación del tratamiento que te voy a dar para sanar el golpe, sino tienes que alejarte, sanar, recuperarte y tomar mejores decisiones. Porque regularmente estas chicas son muy inteligentes, muy listas, pero toman decisiones no tan adecuadas. Entonces,
Pero qué tan difícil, mira, y nuevamente, no porque quiera como si se darle al mismo lugar nuevamente, pero es que es tan común. Hay muchas tradiciones, hablémoslo de esa manera, a nivel latinoamericano, en nuestras culturas, no solamente en México, pasa en el Perú, me imagino que en otros países definitivamente lo mismo, Colombia, por los amigos que tengo, las historias que escucho, y una sensación como de culpa, un sentimiento muy fuerte, que pasa sobre todo a nivel familiar, y estas relaciones que justamente causan estrés crónico que ya están alterando las hormonas, ya que no solamente bueno, sabemos que el cortisol es el que se altera. El cortisol es una hormona tan importante, que es tan buena que la necesitamos para que funcionemos de manera adecuada. El cortisol es una buena hormona, nuevamente, aclarando las cosas, el cortisol lo necesitamos, pero en el momento adecuado y en la cantidad adecuada. Al inicio del día, un buen pico para estar despiertos, nos ayuda a salir de la emergencia. Y luego va bajando al final del día respecto a nuestro ritmo circadiano, al nivel que tengamos de trabajo y el horario que tengamos, no varía el cortisol. Pero el problema viene, estrés crónico, cortisol elevado, las glándulas adrenales sufren, el cortisol está tan elevado que el cuerpo tiene que seguir produciendo y dando todos los materiales para que se siga produciendo el cortisol, que el estrés, y nuevamente, el estrés no es solamente correrse de un perro que lo está persiguiendo a uno, puede ser el estrés de estar lidiando en una situación familiar que uno, por no decir Sinceramente, o cara a cara, eso es lo que yo pienso, tengo que darme mi tiempo, lo siento, uno sigue manteniendo la situación tensa y lo peor es que no lo habla con nadie, entonces eso nos afecta internamente, pero lo que no nos damos cuenta, y esto nuevamente muy, muy, muy claro, lo que no nos damos cuenta es de que esa alteración no es solamente emocional, esa alteración es, también nos altera a nivel metabólico y hormonal.
Sí, bioquímico.
Entonces, esa conexión, todo el cortisol que se está haciendo, si algo se produce más, hay otras
hay
sustancias
robo,
que tienen
hay
que
robo
producirse
de pregnenolona.
Menos. Lógico.
Y es
entonces,
que esta sustancia, justamente en lo que estás diciendo, tiene mucho que ver. O sea, si el cuerpo está dedicado a la supervivencia, no hay tiempo para la fertilidad.
Eso, ahí
entonces,
mismo, me leíste el pensamiento, exactamente, qué bonito que lo has dicho.
Sí, o sea,
la
fertilidad viene, y la fertilidad no lo quiero puntualizar, o sea, aunque una mujer no esté, digamos, planeando ser madre, la fertilidad es este proceso que tenemos las mujeres todos los meses, ¿no? Donde nuestro ciclo tiene que tener esta pulsatilidad adecuada, estos picos adecuados de estrógenos, y esta progesterona adecuada que llegue a tiempo. La hormona maestra que se llama pregnenolona, que se forma como primera base de todas, de ahí se desprende la progesterona en línea directa. Pero si yo estoy constantemente estresada y necesito, como bien lo dijiste, mucho cortisol, mucho, 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 pues el cuerpo va a decir, toda la demanda es como una fábrica, échele aquí, este es el producto que necesitamos hacer, lo demás no nos importa. Entonces la progesterona queda también como en desabasto porque pues ya urge el cortisol. Entonces ando teniendo otros desbalances. Como dices, algo se va a descomponer en el camino, cada quien a su medida. Y cada quien tiene un set point diferente, ¿no? O sea, entonces, sí, claro, el estrés, yo les digo, no hay medicina que nos alcance si nosotros no aprendemos a gestionar. No hay tratamiento que nos alcance si no aprendemos a acompañarnos nosotros y a brindarnos lo que vamos necesitando. Pero necesitamos muchas veces la guía, ¿no? Dice Gabor Mate, que me encanta él y es maestro mío en uno de los cursos que ahora estoy tomando, nos dice mucho, uno desde pequeño aprende a nulificarse por preservar el vínculo de mi cuidador, de mi cuidadora, de la persona que yo quiero, de la cual quiero recibir este amor, que muchas veces no logramos recibir, porque no hay disposición, muchas familias así son. Pero nos casamos con este vínculo, como bien lo dijiste, hacemos lo que sea, incluso por encima de nosotros mismos, para preservar este vínculo, aunque nos cueste la salud. Y es muy inconsciente. Normalmente no nos mira, así como no nos miramos la vida cotidiana, pues menos nos miramos de las emociones, ¿no? O sea, es como que, o sea, es como así estoy, así es y listo, y vamos a lo que sigue. Y no. Entonces, aunque como dicen, pégame, pero no me dejes, ¿no? Pues no. Ese es un dicho muy mexicano, o sea, pégame, pero no me dejes. Pues no, es que es una cultura que tenemos que romper. Es algo que bueno, yo espero que nuestras hijas ya no crezcan con estos patrones.
Porque la verdad es que
sí tiene que cambiar. La cultura tiene que cambiar y ahora con todo auge de la perimenopausia que se está viviendo a nivel mundial, creo que también nos da este escenario para abrir el abanico de todas las situaciones que vivimos las mujeres a lo largo de la vida, ¿no? O sea, no nada más la perimenopausia, sino esta parte que estamos diciendo de la fertilidad, del acompañamiento, de la pareja, cómo me acompaña mi pareja, porque muchas veces también esta amenaza de no sé si voy a lograr la maternidad y cómo hablarlo con la pareja, o sea, pero que sepan que ya hay muchas personas que así como yo estoy en la parte integrativa y de la medicina, también hay terapeutas que ya están metidos en todo este rollo, ¿no? Y que las acompañan muy bonito. Como el mindfulness con los que tú has venido a traer acá. Entonces, gente que ya está muy interesada en acompañar y en sumar, y que no están solas, o sea, que siempre hay como sí, y que aunque no lo crean, yo como les digo, así que el 80% dependen de ellas. No sé. Casi, casi.
Es una responsabilidad muy grande. Y bueno, uno se sonríe y uno conversa acá amenamente contigo, Nora, pero la realidad es otra, ¿no? La que viven muchísimas mujeres es una realidad completamente diferente. Es romper esos patrones, porque cuando uno piensa de esa manera, como está diciendo ahora, que yo estoy de acuerdo contigo, definitivamente uno tiene que cuidarse. En este caso, como mujer, cuidarse primero, antes de cuidar a otros. Lo primero que comentan las personas es que van a pensar que soy un egoísta, solamente pienso en mí y no pienso en el resto. Es que eso es lo que pasa cuando subes al avión, igual. Cuando hay una emergencia, ¿qué te dice? La máscara te la pones tú primero, ¿no? O no le pones a tu hijo primero, te la tienes que poner tú.
Y luego,
te amo hijo, hija, pero primero tengo que cuidarme yo para poder cuidar de ti. Igual, es ese concepto de entenderlo, cuidar uno primero para poder cuidar a otros. Ahora, bueno, estamos hablando del abordaje. Para quienes nos siguen, la secuencia que estamos conversando en este tema de endometriosis, hemos hablado de la parte inicial, la importancia, el origen, la etiología y los síntomas y el diagnóstico. Ya hemos empezado a hablar ya del abordaje. Ahora lo anuncio oficialmente. Estamos hablando del abordaje. Y hemos hablado del abordaje que creo una parte que, nuevamente, no se habla mucho, que es la parte del acompañamiento emocional, que nos has dicho, excelente, y el darse ese espacio, ¿no? Como paciente, como mujer, y dar ese espacio al manejo del estrés, que es importantísimo. Ahora, dentro del abordaje integrativo y funcional, hay otro componente que es súper importante también, de la alimentación. Hablemos un poco de la alimentación y la endometriosis.
Sí, la recomendación. O sea, primero es obviamente reconocer los síntomas que trae la paciente. Por ejemplo, muchas de las veces la endometriosis cursa también con hipoglucemias reactivas. O sea, una cuestión de disglicemia casi siempre está, pero más que picos, baile. Que bueno, muchas veces sí están precedidos por picos, pero en otras no necesariamente. Y esto también es una especie como de esta disautonomía, pero no me quiero ya desviar tanto. Entonces, cuando la persona está sufriendo muchos altibajos de glucosa, no es recomendable ayunar, hacer periodos tan largos de ayuno. Un ayuno fisiológico normal y natural sería de máximo 12 horas, pero no hacer esta dieta, porque hay unos pacientes que traen sobrepeso y que quieren a como de lugar enflacar o adelgazar y quieren hacer restricciones importantes en los tiempos de comida, y eso no siempre es lo mejor. En algunas pacientes sí, que toleran el ayuno, podemos sugerir el ayuno más nocturno, o sea, cenar temprano y desayunar temprano. Y también respetar algo que pasa muchas veces hablando de los high achievers y de personalidad tipo A, es no tengo tiempo para nada, solo para trabajar. Entonces no le doy el espacio a los tiempos de la comida, eso es muy importante, y no le doy el espacio al ejercicio. Si pudiéramos empezar el día con el ejercicio en la mañana, sería muchísimo mejor, porque también regularmente pueden tener trastornos del sueño y en la noche pueden reactivarse mucho si hacen el ejercicio en la noche, pero si no tienes tiempo, a la hora que pueda. Dos, por supuesto, eliminamos todos los insultos dietéticos, toda la dieta western que le llaman, ¿no? O sea, la dieta americanizada, ¿no? La dieta alta en harinas, o sea, sí se van todas las harinas, se van todos los azúcares, se van todos los procesados. Empezamos a identificar los alimentos en su forma más natural, lo que sabemos que siempre nos enseñan en los congresos de medicina funcional, o sea, es el pollo, pero en su parte, o sea, en su forma más natural, por así decirlo. Sí usamos sazonadores, pero que sean libres de químicos, colorantes, preservativos, o sea, por decir, si vamos a usar curry, que sea curry solo, o sea, cúrcuma, pimienta, romero, todas estas especies juegan un papel muy bueno porque son antiinflamatorias casi siempre. Más bien, siempre. Entonces, lo que buscamos es eliminar, como dijimos, o sea, eliminamos todo lo que es chatarra, por así decirlo, ultraprocesado, sodas, y metemos alimentos de muy buena calidad. O sea, metemos frutas, verduras, carnes de preferencia, pues magras y de preferencia orgánicas si tienen acceso a ellas, huevos orgánicos, libres de granja, este tipo de cosas que sí, sí impactan a nivel celular, porque también los animales pues tienen una carga hormonal regularmente, sobre todo pues las engordan y les ponen hormonas que pueden también luchar con nuestras propias hormonas, entonces pues ahí tenemos que ser muy cautos. Los disruptores hormonales son otros que también están en los plásticos, botellas plásticas de agua, este tipo de cosas las eliminamos, sugerimos un termo de acero. Pero en esencia es una dieta estilo mediterránea, es una dieta estilo paleo-mediterránea, donde promovemos el uso de, pues si vamos a comer granos integrales, por ejemplo, leguminosas, lentejas, frijoles, garbanzos, quinoa, arroz integral, o sea, y sí podemos recurrir a las pruebas de sensibilidades si la persona empezamos con esto, pero si la persona ya trae un camino andado y no hemos podido ver respuesta, ya vamos a lo que sí. Pero como decíamos al principio, las pruebas funcionales de alimentos normalmente no son necesarias porque empiezan a tener respuesta rápida. ¿Cuántas tazas de verduras? Yo les digo mínimo 3. Si te puedes comer 9, adelante. Pero mínimo 3. Y a veces no comen, o sea, a veces comen 3 a la semana. O sea, es como, entonces mínimo 3 tazas al día de verduras. Y hablo de verduras de todas. O sea, las hojas, verduras cocinadas, puedes hacer green smoothies. Obviamente el green smoothie lleva poquita fruta, una sola fruta. ¿Por qué? Porque lo que queremos es balance de glucosa y no queremos caer en valles ni picos, ¿no? Pero siempre en tus 3 comidas, el plato debe ser balanceado, proteína, carbohidrato y grasa buena. Cuando las chicas están bien comprometidas y si tienen tiempo y yo les doy, por ejemplo, shots, literal, shots de repollo morado, shots de chayote aquí en México.
Wow, eso sí, se los doy interesante.
Les digo, vas a agarrar, un día te vas a hacer un shot de chayote y así lo vas a hacer, haz de cuenta, no sé, lunes, martes y miércoles, sin cáscara, chayote nada más, lo que salga. Y luego en los otros 3 días, shots de repollo morado. Quien aguanta, también les doy shots de cilantro, que es como un quelante natural, sabemos también. Uh-huh. Me preguntan mucho del café. El café lo puedes tomar, pero moderado. Porque el café, pues, saca el estrógeno, pero también saca la progesterona. Entonces, y también hace que, pues, la fase 1 de detoxificación, que sabemos, pues, que es importante, se haga más rápida. Y hay personas que son más sensibles, entonces, pues obviamente si te tomas una tacita de café en la mañana, pero que sea de preferencia de grano, pues de buena calidad, pues con eso no vas a batallar. Pero la cuestión es que hay muchas mujeres que toman mucho café y eso puede comprometer un poquito en la parte de la dieta. Vamos por fases, o sea, dependiendo de cómo llegue la paciente. Muchas pacientes llegan comiendo súper mal, entonces vamos como la fase más sencilla y luego le vamos como metiendo posgrado, ¿no? Lo que sea sostenible a largo plazo, con lo que yo me sienta cómoda.
Claro, y la eliminación la mantienes por unas cuantas semanas, eliminas, digamos, lo que son procesados, gluten, lácteos, azúcares, y lo mantienes por cuánto tiempo y vas poniéndole una, ¿cómo vas trabajando cada caso diferente?
Sí. O sea, yo, por ejemplo, con todas mantengo la eliminación. Gluten, lácteos procesados. O sea, los lácteos después los podemos reintroducir, pero lácteos, por ejemplo, de buena calidad. O sea, un yogur que venga plain, griego, un quesito que venga, por ejemplo, yo les recomiendo más de oveja o de cabra. Y si no, de plano los quesos, pues tratar sí de eliminarlos porque, pues, como que luego nos gusta mucho. Entonces, pero kéfir y yogurt, sí, cuando depende de la paciente. O sea, pero el gluten se queda fuera. Y si comen algunas pacientes que ya están operadas o que ya tuvieron embarazo, que lo lograron bien y que están en remisión, pues podrían comer un pan de germinados, un pan masa madre de vez en cuando, pero tratar de no, para que se evite eso. Y definitivamente se quedan con costumbres muy buenas, como ya no azúcares, no harinas refinadas, no. O sea, yo les digo, si vas a un buen restaurante, que valga la pena lo que vas a hacer. O sea, sí, pero que vayas a un buen restaurante. O sea, no vayas a la tienda en la esquina a comprar pastelillo, ¿verdad? Un Twinkie o un gansito. O sea, pues no. Porque pues ahí sí, como que eso va a echar a andar toda la inflamación nuevamente. Una chica, me acuerdo mucho, que me habló y me dijo, es que yo antes me tomaba un vaso de leche todas las noches y no me pasaba nada. Ella, cabe mencionar que vivía con mucha colitis, aparte de la endometriosis. Me dijo, y ahora, después de esta dieta que he hecho por 15 días, me tomé un vaso de leche y literal vomité. Y le dije, ah, bueno, entonces es lo que vas normalizando. O sea, es como, yo les digo, es como el callo en el pie porque usaste un zapato apretado mucho tiempo. O sea, tu cuerpo se adapta, pero no es que le guste. O sea,
claro.
¿Sí me explico? O sea, ahora una cosa es que por no comer leche, por la lactosa, pues ya eliminé la lactasa y por eso, a que seas intolerante a la caseína, porque eso es lo que realmente te hace vomitar. O sea, no, la lactosa pues te da un poco de diarrea y listo. No sé si me explique, o sea, hay niveles dependiendo, pero hay que aprender a observar estas reacciones del cuerpo y no pelearnos. O sea, muchas de las veces, más bien, siempre, el candado es mental. Es como, tienen un duelo, pues, al final. Si tienen un duelo, ¿cómo me vas a quitar esto que me gusta tanto ahora? Obviamente el alcohol es muy disruptor y muchas beben mucho. En México ya las mujeres también están bebiendo mucho. Entonces, elige tus batallas. O sea, no puedes estar bebiendo un día así y otro también. Entonces, eso también inflama mucho, alenta tu detoxificación hepática y te disrupta el sueño y además te va a dar permeabilidad. Entonces, o sea, más de la que podríamos traer y que queremos reparar. Y bueno, pues después nos vamos a la parte de suplementos, que es muy importante.
Suplementos, correcto.
Y los suplementos, pues usamos como esta base antiinflamatoria, ¿no? Un buen omega 3, que bueno, ahí tú eres experto también en eso, pero los omegas buenos, pues vienen certificados, limpios. Yo les digo, pues sí, inviertan en un buen omega, todos traen sus sellitos ya. Para porque si no lo y compramos ahí cualquiera, a veces sale peor, vienen rellenos de cosas. Vitamina D, revisamos vitamina D, súper importante. La vitamina D nos, en cualquier enfermedad crónica, inflamatoria, autoinmune, es básica. Y la endometriosis, pues no es la excepción. Encontramos aquí en Monterrey vitaminas D súper bajas, súper. Yo me he encontrado vitaminas D en 5, 8, 9. Casi todas están, porque son, trabajan en oficina, no salen al sol, no hacen ejercicio, la ciudad es súper contaminada, entonces, pues, no como bien, entonces, pues eso también. Un buen multivitamínico, dependiendo también si estamos cursando con otra cuestión de, por ejemplo, si tenemos Hashimoto o si tenemos alguna otra cuestión agregada a la endometriosis, sí, también lo vemos, pues ahí elegimos qué multivitamínico viene mejor. Pero un multivitamínico de amplio espectro que incluya el complejo B metilado, como sabemos, la metilación del complejo B es lo que más, cómo lo absorbe mejor el cuerpo, ¿no? Lo sabemos ya de entrada. La vitamina C es muy importante también para ayudarnos como antioxidante y para ayudar a la mitocondria a aprender un poquito más. También cursan con mucha fatiga, entonces ayudando a eliminar estos picos de azúcar que el omega y la fibra nos ayudan mucho, también podemos mejorar el rendimiento del día a día, ¿no? Y entonces recuperan su energía. En cuanto a la endometriosis, tal cual, yo uso mucho comino negro combinado con cúrcuma. Hay un producto que así se llama, Black Cumin Curcumin de Life Extension, me encanta. Una vez al día o hasta dos. Triple Cruciferous, cuando no quieren comer alimentos altos en azufre, se los damos en pastillas. O sea, brócoli en pastilla, literal. Entonces,
idealmente es el alimento lo ideal.
Exacto,
claro.
Pero el Triple Cruciferous me ayuda mucho a la dominancia estrogénica. Muy.
Claro.
Algo que uso mucho también, esto es como ahora sí que off-label, ¿verdad? Porque pero yo uso mucho Wild Jam en crema del día 14 al día 28. Entonces, en la noche. Y también ayuda, o sea, como a minorar los síntomas. Obviamente un Wild Jam bajito, las marcas, pues ya vienen en cremita, sin aroma. La marca que me gusta es Now, es buena, bonita, accesible. Teddy Tops, los Teddy Tops que traen de estas hierbitas de todo, como Everyday Detox de Traditional Medicine, Yogi Detox, una semana antes del periodo, también ayuda.
También ayuda bastante eso.
Y el Triple Cruciferous de veras hace una diferencia, no importa. Mio Inositol, claro que sí. Mio Inositol, como sabemos también para síndrome de ovario poliquístico, ayuda mucho también en endo. N-acetilcisteína, también, pero nada de esto, porque de pronto pueden sumar 10, 15 suplementos, pero si no hacemos la dieta, el orden, el ejercicio y el sueño, y como dijiste, y puntualizamos el tema de la gestión emocional, pues los suplementos sí ayudan bastante, pero recaigo. O sea, tengo que agarrar estas herramientas, ¿sí? Y bueno, la pregunta del millón siempre es, ¿cuándo voy a acabar? Pues la verdad es que esto es ya un estilo de vida. Se convierte en una condición que me permite estar en línea con una buena alimentación. Y la suplementación se queda en la más básica, ¿sí? Si ya están buscando un tema de fertilidad, pues ya hay suplementos que nos apoyan más para eso. Los adaptógenos también son muy buenos. Por ejemplo, el polvo de melena de león nos ayuda también a mejorar nuestra microbiota. Ashwagandha nos ayuda para el tema del estrés. Si de pronto vemos que la paciente está muy rebasada durante el día, podemos dar ashwagandha. A mí no me gusta dar ashwagandha dosis tan alta. Me gusta dar dosis pequeñitas para como poderlo usar durante el día y no tener la duda, yo como terapeuta, de que se va a dormir en la oficina, fucking, ¿sí? Y el magnesio. Buenísimo, pues la forma que quieras. Yo uso mucho el trionato, porque todas aquí estamos medio chisquis, medio rebasadas de muchas cosas, y el trionato pues ayuda mucho también en la parte de cognitiva, ¿no? Entonces, pues podemos ir sumándole cosas, pero yo creo que lo básico me quedaría con eso. Omega, vitamina D, que puede venir combinado, un buen multivitamínico, un antiinflamatorio como black cumin, curcumin, y magnesio y triple cruciferous. Con eso yo me quedaría. Una semana antes del periodo, los test detox. Y no usar los AINES, o sea, ketorolaco, Advil, esos luego son los primeros que usan. Yo les digo, déjalos en segunda línea. Primero, agarra el paracetamol, que es como muy noble con el estómago. Dos, agarra los antiespasmódicos. Aquí en México los conseguimos sin receta. Un dimeticona, como bromuro epinaverio, estas cosas que son como más para colitis, pero que también tienen un efecto antiespasmódico. O sea, aquí es pasil compuesto y estas cosas que hay.
Gente lo toma para los gases, que es muy común, lo utilizan para los gases, sí.
Pero con un paracetamol y un espacil compuesto, la butilgiocina, por ejemplo, que es algo también que es más como para la colitis o para el colon, con eso. Y asegurar las deposiciones, que todos los días estén evacuando, que tomen suficiente agua. No toman agua, eso también. O sea, entonces, tomar agua. Lo que sabemos, Oscar, creo que si hacemos un checklist, es algo que deberíamos de hacer todos, y los que somos padres, pues hacerlo nosotros y inculcarlo en la casa, porque nos están viendo los hijos también, o sea.
Menos tequila, más agua, menos pisco, más agua.
Sí, o bueno.
De vez en cuando, un momento de.
O poner, o sea, decir, oye, pues vas a agarrar una fiesta, no te tomes más de una copa por hora. Pero pues nosotros que llegamos a la fiesta, llegamos barriendo la barra, ¿no? O sea, échame la barra porque yo ya estoy. Y normalmente eso pasa cuando uno está rebasado de estrés. Que el efecto del alcohol, correcto, es muy sedante, y es, en realidad, lo que buscamos todos es sentirnos mejor. O sea, nadie busca intoxicarse realmente. Pero yo creo que si nos observamos y decimos, ¿por qué me quiero tomar toda la barra? Yo creo que tiene que ver más con esta cuestión de estoy cansada, solo quiero un re, o sea, respiro, ¿no? O sea, y luego ya unas se hacen cuatro y cuatro se hacen seis. Entonces, al día siguiente, pagan, las chicas con endometriosis se vuelven también muy intolerantes a esta parte del alcohol y como que se intoxican más rápido. Entonces,
Claro,
tener cuidado con eso también.
es como un círculo, ¿no? Un círculo vicioso. Todo eso es tan complejo todo esto y de verdad que muchísimas gracias. Nos has hablado en mucho detalle lo que es la suplementación, te lo agradezco. Ayuda muchísimo y como siempre lo menciono, cada caso es diferente, pero sé que lo que nos has mencionado ayuda para una gran mayoría de personas en general. También la importancia de la acupuntura, que muchas personas con el
Ay, sí,
dolor crónico, la
padrísimo.
acupuntura funciona muy, muy bien con la
La
endometriosis.
acupuntura, el sauna infrarrojo.
El sauna infrarrojo también.
Yo la verdad, lo de los hielos, o sea, lo de las cosas de hielos con endometriosis, no sé, o sea, no lo he calado con ninguna paciente. No lo recomiendo para ellas, más bien yo les recomiendo el sauna infrarrojo y la acupuntura. Y lo menciono porque ahorita también está como en boga, pero seguramente por ahí hay quien sí lo haya experimentado con pacientes, yo no. El ejercicio,
El
muchísimo,
ejercicio.
ayuda muchísimo, muchísimo. Y es algo que pues en esta ciudad no nos damos el tiempo y es lastimoso porque yo les digo, encuentra el punto que te dé ese splash de endorfina, que para cada quien es diferente. Para mí, por ejemplo, entre 5 y 6 kilómetros trotando. Yo acabo eso y después voy a encontrar el punto de la endorfina, pero ya lo conozco. O cuando hago algunas pesas y las hago un poquito intensas, después de 35 minutos, yo voy a encontrar el punto, ya lo sé. O sea, pero es empezar a observar eso. Y cómo llega el punto, es como cuando vienes de regreso del gimnasio y te cae como una paz, como que si te hubieran bautizado. Como que te cae una
Correcto.
paz de la nada. Como que no hice nada y
Correcto.
me
Esa
cayó esto. Ese es el splash de
tranquilidad.
endorfina.
Es definitivamente el ejercicio es, bueno, hemos hablado más que todo de alimentación, suplementación, otras terapias, pero el ejercicio merece un programa aparte, ejercicio de endometriosis. Hay muchísima investigación sobre el ejercicio que se convierte en un estrés cuando es demasiado fuerte,
Sí.
pero un ejercicio moderado.
Tranquilo.
Ayuda mucho, relaja, relaja la verdad, relaja muchísimo la parte. Y en casos ya más complicados, efectivamente, como lo mencionaste inicialmente, y trabajas muy de la mano con el ginecólogo, la cirugía, ¿no? Cuando es necesaria la cirugía que antes.
Definitivo.
Y eso es algo que nuevamente acabo de mencionar ya casi por finalizar el episodio, pero empezamos hablando de la endometriosis, empezamos hablando de qué tan complicada es la enfermedad hasta ahora, que tantas teorías, tantas cosas que están. Digamos, jugando una con otra para que se produzca este problema de la endometriosis que aún no se ha entendido por completo, pero que la gran diferencia, estoy hablando lo que era no tan lejos, 10 años de repente o 15 años atrás, que era como una sentencia, como lo mencionaste antes, era cirugía, cirugía, no tener hijos, ahora ha cambiado muchísimo. ¿Qué nos ha ayudado? No, los cambios de estilo de vida, los cambios en la alimentación, la investigación, ¿qué nos dice la relación que hay entre endometriosis e inflamación? Intestino permeable, muy permeable, diferentes toxinas, los disruptores endocrinos, los cambios ambientales, factores genéticos, son muchísimas cosas que vienen en juego y que nos ayudan no solamente a entender un poco más del problema de la endometriosis, sino a manejarla mejor. Sabemos que hay más herramientas y esa es la idea. La verdad que, wow, ahora. Te agradezco muchísimo, te agradezco, te felicito primero por la pasión que tienes por ese tema. Es espectacular todo lo que he aprendido el día de hoy en este episodio contigo. Quienes nos escuchan, nos ven, estoy seguro que están súper, súper agradecidos, agradecidas también contigo.
Sí, no, al contrario.
Si quisieras dejar un mensaje final, sé que nos has dado muchísima información de valor y te lo agradezco. ¿Cuál sería ese mensaje que quisieras compartir? No solamente con quienes tienen el problema, y sé que hay personas que han escuchado de eso, que conocen a alguien que sufre de endometriosis, ¿qué quisieras decirles?
Pues lo que yo casi siempre termino diciendo es, no te cuelgues el diagnóstico. O sea, no vivas desde el diagnóstico. Vive desde cómo quieres sentir. O sea, vive en esta, desde cómo quiero construir mi nuevo yo. porque luego el diagnóstico también es pesado, es una losa que luego uno carga y que te imposibilita. Y que además te cierra porque ya desde ya con un diagnóstico te sientes perdedor. Pero en cambio, con mirar el diagnóstico como la oportunidad perfecta para construir la nueva persona que quiero ser, eso es un regalo. O sea, no es una sentencia, más bien es un regalo que sin ese diagnóstico, pues no hubieras tenido esta oportunidad de crecer, ¿no? Y eso es como resignificar esta situación. Entonces, todas las chicas que estén pasando por endometriosis, saber que sí hay muchas posibilidades, que sí hay muchas puertas que podemos explorar, que sí hay como sí, que sí se puede hacer mucho. Y que es la oportunidad perfecta para aprender, para crecer. Y cuando no es en una puerta, es en la otra. Y no me refiero a una puerta del terapeuta nada más, sino en una puerta de uno mismo. Explora todas tus puertas, ¿sí? Porque los seres humanos somos seres complejos, somos seres integrales. No es solo lo que comemos, es lo que pensamos, es cómo nos hablamos, es con quién estamos, es esta biología que compartimos con nosotros. Y es cómo quiero vivir mi vida, desde dónde la quiero vivir. Y todas estas son herramientas para crecimiento. Y al final, si nos toca irnos mañana, pues irnos plenos. De decir, al menos yo hice lo que me tocaba. Entonces, ¿no? O sea, no me quedo con ganas de haber hecho, no por todas las experiencias que tenga que vivir, sino más por lo que a mí me está tocando hacer y cómo estoy viviendo desde el interior. Entonces, yo creo que eso es lo que yo les digo a mis pacientes cuando traen un diagnóstico, cuando ya se sienten derrotados, ¿no? Y al final nos llevamos regalos. Y yo, la verdad, soy un ejemplo. Yo no tengo endometriosis, pero tengo Hashimoto, artritis reumática, y gracias a eso he venido explorando todo esto y para mí ha sido una gran bendición poder hacer. Entonces, ha sido un gran regalo, porque si no hubiera pasado por eso, yo no estuviera haciendo lo que hago, yo no me hubiera entrenado en lo que me entreno y no hubiera encontrado esta pasión, la verdad. Aunque estudié medicina y me encanta, pero no me hubiera ido por este camino. Y eso es lo que yo tendría que compartir. Muchas gracias.
Wow, qué interesante. Muchísimas gracias. La verdad que siempre, ¿no? Todos pasamos por experiencias y todo lo que nos sucede, aunque en ese momento sea doloroso o no lo podamos entender, en el fondo tiene un gran sentido. Y es como le damos nosotros sentido a las cosas que nos suceden. No sentar y quedar a llorar y a quejarse de todo el mundo, no, sino es que qué puede cambiar dentro de mí a raíz de lo que me está pasando y cómo puedo mejorar a partir de ahora.
Sí.
¿Dónde te pueden encontrar las personas, Nora? Sé que muchos van a querer conversar contigo después de esta entrevista. Estás en Monterrey, en los medios sociales. ¿Cómo se te ubica?
Mis redes sociales en Instagram es medicina.funcional y desde ahí también en Facebook estoy como Higia Medicina Funcional. Y bueno, pues ahí está. Creo que me concluyo.
Perfecto, perfecto. Entonces, nuevamente, para que nos sigan escuchando en las plataformas de podcast, muchísimas gracias por darse este tiempo. Como siempre les recuerdo, les pido una valoración hasta 5 estrellas para seguir creciendo. Quienes nos ven en el canal de YouTube, gracias por suscribirse, compartir el contenido con alguien a quienes ustedes creen que esto les puede ser de ayuda. Ahora, muchísimas gracias por este tiempo. Un honor, un placer. Disfruté muchísimo esta conversación, aprendí mucho de ti y sé que quienes nos escucharon y nos vieron también. Cuídate mucho, saludos
gracias,
hasta Monterrey,
Oscar.
México.
Igualmente.
Y estamos en contacto.
Igualmente, hasta luego, buena noche, gracias a todos, bye bye.
Gracias.